música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Auspician El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
¡Aire!
En Radio Cultura 97.9 abrimos el arcón y nos encontramos con
un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y razonamiento.
Sí, ciencia.
¿Y la tecnología?
¿Y la salud?
Para la que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se cree? También tratamos de remontarnos hacia el mañana.
¡Qué gravedad, Newton, eh!
Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
Uno tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre,
pero siempre,
preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
El Arcón, una hora.
Casi una hora.
De ciencia, salud y tecnología con Nora Bal.
Por Radio Cultura 97.9.
Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Brilla el sol en Buenos Aires y en China, que está en nuestras antípodas. A pesar de que debería brillar la luna, debe estar brillando el sol sobre el equipo argentino que nos tiene a todos con una sorpresa. ¿Qué país extraño este que logra estas cosas que pareceríamos no merecernos? Y sin embargo, allí están un grupo de jóvenes aguerridos, confiando en sus capacidades, haciéndole frente a los que se suponía que iban a tener que ganar. Y bueno, llegando a la final del mundo del básquet. No es mi tema, debo reconocerlo, y ustedes seguramente lo saben muy bien, pero no puedo escaparme de esta alegría que embarga a todo el mundo, y a uno le toca porque tiene su corazoncito. Pero hoy estamos a hablar no de deportes, hablan muchos de deportes y a toda hora del día, sino de algo que también tiene una partecita de deportivo, por la pasión, por la fuerza que hay que poner, porque hay que ir en contra de los obstáculos, que es la ciencia, la salud y la tecnología. De eso se trata este programa que se llama El Arcón.
Como para difícil está la vida, en El Arcón te la hacemos fácil. Una pregunta fácil.
Acertá nuestro 3x1 y participá en el sorteo de los 3 libros para un ganador o ganadora.
Atención, ahora en El Arcón, con Nora Bar, la pregunta fácil.
Llama, escribí, tuitea y contactate ya con El Arcón.
Muy bien, bienvenidos nuevamente y como hacemos habitualmente, les recordamos que pueden encontrar todos los contenidos del programa en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, entrevistas, también por supuesto los programas completos, todo eso y mucho más en www.norabar.com.ar. Ahora sí, compartimos con ustedes cuál es la pregunta fácil para que comiencen a participar a través de todas nuestras vías de comunicación para ver quién se gana los 4 libros que sortearemos con todos aquellos que hayan acertado la respuesta a la pregunta que vamos a hacer a continuación. Bien, vamos a hacer el sorteo de estos 4 libros en el final del programa. Atención entonces, esta es la pregunta del día de hoy. ¿Quién escribió la letra del tango Mi Buenos Aires Querido? ¿Quién escribió la letra del tango Mi Buenos Aires Querido, que se popularizó en la voz de Carlos Gardel? ¿Juan Carlos Cobian, Pascual Contursi o Alfredo Lepera? ¿Quién escribió la letra entonces del tango Mi Buenos Aires Querido? Las respuestas, como siempre, a las vías de comunicación habituales. Vía Twitter, por ejemplo, pueden escribir en @alarconradio, también en @cultura979. A través del contestador telefónico lo pueden hacer llamando al 4819-9496 o vía WhatsApp al 11-5577-1192. Y estos son los cuatro libros del día de hoy. De Pierre-Marie Ledeau, El cerebro en el siglo XXI, La mente, la tecnología y el ser humano, publicado por Editorial El Ateneo. Además, Ciencia en palabras, del Titanic a la máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios, de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual. También de la colección Ciencia que ladra, de Luis Javier Platarrosas, El teorema del patito feo, encuentros entre la ciencia y los cuentos de hadas, publicado por Siglo XXI Editores. Y no podía faltar el clásico ya de Viceversa, columnas publicadas en La Nación, de Nora Bar, publicado por Malas Palabras Books.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Y aquí en la Argentina se hace investigación, mucha investigación, muchas veces uno no se entera, pero parte de esa investigación se hace en los hospitales. Y en este caso les vamos a hablar de una investigación realmente muy atractiva, no solo por los fines de esta investigación, que se dirigen a entender un poco más cómo mejorar la calidad de vida y el desarrollo de bebés prematuros, sino también porque va a ofrecer conocimiento sobre otras materias que tienen que ver con esto, que están relacionadas, pero todavía no tienen respuesta. Para saber un poco más, tenemos en línea a la licenciada Marcela Lichtenstein.
Licenciada en Artes Musicales, egresada de la Universidad Nacional de las Artes, pianista y educadora musical, egresada del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Gullardo. Es musicoterapeuta, egresada de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos. También es fundadora de APEM, terapias basadas en las artes en ensamble interdisciplinario con las terapias tradicionales y con sustento en las neurociencias. Y, además, directora de la licenciatura en musicoterapia de la UCES.
Hola, Marcela, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Nora, un gusto estar en contacto.
Bueno, ¿pronuncí bien tu apellido?
Ah, fantástico, sí,
muy bueno, bien. Me alegro, porque tiene muchas letras.
Sí.
muchas letras que no se pronuncian tal cual como están escritas. Marcela, el trabajo que están haciendo ustedes, que simplemente lo deslicé al pasar, pero ahora queremos contarlo en mayor detalle, tiene que ver con cómo influye la música, o más precisamente la musicoterapia, en la evolución y el desarrollo de los chiquitos recién nacidos prematuros. Me pareció apasionante porque se habla tanto sobre la influencia de la música en todos, ¿no es cierto? Se usa musicoterapia en personas adultas también, pero hubo muchas noticias que circularon durante mucho tiempo sobre un presunto efecto de la música incluso durante el embarazo. Ustedes ahora están tratando de ver cómo influye y si se puede utilizar como una herramienta más en la evolución de estos chiquitos que, por nacer antes del ciclo correspondiente, son más vulnerables, ¿no es cierto?
Así es, Nora. Te cuento un poco de qué se trata el estudio. Este es un estudio que lo hacemos conjuntamente con otros países, porque es un estudio internacional. El equipo central que dirige la investigación está en Noruega, y a través de UCES, afiliación con el Hospital Fernández, es que estamos pudiendo llevar adelante este estudio. Y lo que estamos haciendo es intervenciones de musicoterapia durante la internación en la sala de cuidados intensivos neonatales, es decir, cuando los bebés todavía son muy chiquititos. Estamos hablando de bebés que nacieron con 26 semanas de gestación, es decir, muy pequeñitos, pensando en que una gestación completa lleva 40 semanas, ¿no? Entonces, 26 semanas realmente son nenes muy chiquititos, y las intervenciones comienzan en ese momento. Se hace todo el seguimiento durante la internación y luego se va a hacer el seguimiento, porque todavía no llegamos a esa etapa del estudio, luego de 24 meses. sí hubo un efecto a largo plazo también de ese trabajo realizado a partir de la musicoterapia, porque ya tenemos, por suerte, estudios que han sido publicados en el 2013, 2014, que corroboran que realmente las intervenciones de musicoterapia tienen un efecto muy positivo, favorable, en los signos vitales, en los bebés, durante la internación.
Cuando uno dice musicoterapia, piensa, qué sé yo, en una sinfonía, pero no es exactamente eso, ¿no es cierto? No es que ustedes les ponen parlantes en la sala de cuidados intensivos, donde muchas veces están estos chiquitos, o en las nurseries, para llenar el ambiente de música muy fuerte o cosas por el estilo, porque en vez de hacerles bien, les haría mal. ¿En qué consiste esta intervención musical?
La intervención es en vivo, música en vivo. Ahora, como bien vos decís, no es cualquier manera de ofrecerle la música al bebé. Es a través de intervenciones muy precisas que el musicoterapeuta le ofrece con la voz, dependiendo de en qué semana del desarrollo se encuentra el bebé. Ya se puede incorporar la guitarra para acompañar la voz, y por sobre todas las cosas también se trabaja con mamá y papá para ayudarlos a encontrar la manera de usar su propia voz para estar en contacto con el bebé y colaborar en el apego, ¿no? La generación del vínculo entre el bebé y los papás, que por una cuestión lógica de la internación, el contacto a veces físico, ¿no?, puede ser un desafío. Entonces esto también le empodera a los papás, ¿no?, mamás y papás, en esta situación tan vulnerable, tan frágil, que tanto bebé como familia están transitando.
¿Hay que instruirlos, por ejemplo, en el tono, en el volumen que tienen que utilizar para no digamos, en vez de hacerles bien, dañarlos, obtener efectos indeseados?
Sí, estamos hablando que el volumen, o sea, la intensidad adecuada no debe superar los 35 o 40 decibeles, que es muy bajito. También hay que considerar que si el bebé está en la incubadora, dentro de la incubadora el sonido aumenta porque rebota por la forma que tiene la incubadora, el sonido rebota adentro, con lo cual lo que afuera es bajito, adentro es un poquito más fuerte. Entonces se los acompaña, se les da algunas estrategias como para que ellos, sin tener temor de hacer un daño al bebé, puedan usar la voz y cantarle. Le pueden cantar canciones de cuna, pueden lalear, o pueden incluso cantarles una canción favorita de ellos, adaptada, transformada, a que suene como una canción de cuna.
Ah, sí, ¿se puede también canciones que no sean estrictamente canciones infantiles o canciones de cuna?
Exacto, porque es muy importante que la canción sea de preferencia de los papás, ¿no? Es como si el bebé estuviese en la panza de la mamá hasta llegar a término, la mamá y el papá estarían escuchando música de su preferencia, irían a lo mejor a un concierto, cantarían, ¿no? Entonces, tratar de poder recuperar y estar en contacto con eso que les causa gratificación, que tiene significación propia, que es lo que a lo mejor ellos hubieran querido ofrecerle al bebé desde el inicio. Y entonces, ¿por qué no acompañarlos para que eso sí suceda?
¿Tienen que al mismo tiempo tener un contacto, digamos, tomarlos de la mano si están en la incubadora, o tiene que haber un contacto piel a piel al mismo tiempo, o basta con que se acerquen y simplemente les susurren estas melodías?
Ahí, digamos, las intervenciones se pueden hacer en diferentes momentos. Se puede hacer mientras el bebé está dentro de la incubadora, se puede incentivar a que mamá o papá los toque también físicamente mientras le canta dentro de la incubadora, o si es posible, si está permitido, que el bebé salga de la incubadora y haga un contacto piel-piel. Se puede hacer la intervención también, se puede hacer mientras está en su construcción nutritiva, es decir, que se está alimentando, en los casos que el bebé ya succiona. O sea, la intervención con la voz es compatible con otro tipo de momentos.
Claro. Ahora, ¿cómo ustedes saben, cómo pueden medir el efecto de estas intervenciones para poder evaluar verdaderamente si les hace bien, no les hace nada o les hace, por el contrario, peor?
Perfecto. En lo inmediato se toman los valores de los monitores que indican frecuencia cardíaca, oxigenación, ¿sí? Antes y después de cada sesión. Y eso nos va a brindar un parámetro local, o sea, en Buenos Aires, en el Hospital Público de Buenos Aires, qué es lo que pasa con los bebés en cuanto a signos vitales. Y a largo plazo hay escalas específicas de neurodesarrollo que van a dar cuenta, comparando con el grupo de niños control que no han recibido intervención de musicoterapia, cómo fue el patrón del desarrollo. Porque lo que a nosotros nos interesa saber es tratar de corroborar nuestra hipótesis, que es que la música en estas instancias colabora a reducir el riesgo de discapacidad.
Ah, es importantísimo, ¿no?
Exacto, y para saber esto es necesario hacer el seguimiento por lo menos estos 24 meses primeros, ¿no?, de desarrollo de los niños, para poder comparar y poder dar cuenta de que esta hipótesis, que lo vemos en la clínica, en la práctica, que lo podamos documentar.
Claro, claro. Y comparan con un grupo control. ¿Y exacto, cuántos bebés ustedes tienen que estudiar con esta intervención?
En total el estudio tiene la intención de reclutar 250 familias entre los cinco países que forman parte del estudio. Es decir que cada país necesitaría reclutar 50.
Claro, o sea, 50 chicos. Qué bueno un estudio internacional que se hace en distintos puntos del globo, ¿no? Porque normalmente uno se guía por las cifras que llegan desde el hemisferio norte y tal vez, bueno, como en todo, hay cuestiones culturales de todo tipo que podrían influir en que los resultados sean diferentes de un grupo al otro. Exacto. Marcela, te tengo que preguntar porque en la introducción yo lo mencioné. Se decía mucho, durante mucho tiempo, se aconsejaba a los padres que les hicieran escuchar a las embarazadas música de grandes compositores de música clásica, porque decían que eso influía en el desarrollo cognitivo de los bebés. De hecho, había algo que se llamaba el efecto Mozart, que durante tiempo, mucho tiempo, fue rodando en las revistas, en los diarios, diciendo hay un efecto Mozart. Si escuchás la música de Mozart mientras estás embarazada, tu hijito va a ser más inteligente. ¿Qué tiene esto de cierto?
Bueno, te agradezco la pregunta porque no hay mito más grande que Mozart, que él compuso porque seguramente le encantaba lo que hacía, pero que con esto no tiene nada que ver. Y te explico resumidamente qué sucede con la música en general. En principio, el bebé en útero, el feto, tiene posibilidad de empezar a procesar los sonidos que llegan tanto intra o extraútero a partir de la semana 19 o 20, que ya empieza a tener constituido el sistema auditivo.
Claro.
Es decir, que a partir de la mitad, digamos, del periodo de gestación, los sonidos tanto internos de la mamá como se ha comprobado, los sonidos externos como la voz del padre o de pronto música que pueden estar escuchando a cierto volumen, atraviesa el tejido y los líquidos interiores de la panza y entonces el bebé empieza a recibir los patrones típicos de la cultura, a través de la música, a través de la palabra cantada. Entonces esto inevitablemente tiene un efecto en el neurodesarrollo intraútero, porque empieza a moldear.
Claro.
Entonces, cuando luego el bebé nace y se le hace escuchar o se pone música en el ambiente que tiene que ver o es la misma que escuchaba cuando estaba en útero, hay un efecto, es diferente, y muchas familias refieren la diferencia en cómo responde el bebé cuando le ponen algo que escuchaba en panza y cuando le ponen algo diferente o nuevo.
¡Qué increíble! ¿No? Es impresionante.
Es interesante. Sí, sí. De hecho, el idioma de la cultura también se lo van incorporando los patrones cuando están en la panza.
Claro, el ritmo, ¿no? Se debe incorporar el ritmo del habla, el acento, ¿no? Las cadencias, claro.
El fraseo, sí, sí. Entonces, el tema en cuestión es que, si me corro un poquitito de tema y me voy a neurobiología de la música.
Sí.
Cualquier música que escuchemos o, más precisamente, hagamos, va a tener un efecto en nuestro funcionamiento cerebral. Es decir, que primero que no tiene que ver con Mozart específicamente, sino que es la música en general, y la música es diversa y las personas son diversas. Entonces las preferencias varían de persona a persona, pero el efecto que tiene la música en el modo en que el cerebro la procesa es transversal, claro, independientemente del tipo de música.
Claro, y no tiene que ver estrictamente con una cuestión de desarrollo cognitivo ni nada de eso.
No, porque los cambios a nivel cerebral van a suceder en forma permanente cuando la persona hace música después de determinado tiempo. Por ejemplo, se observa que en niños, durante la ventana máxima de plasticidad, que es hasta los 7, 8 años de edad, después de 15 meses de práctica de un instrumento, se observan cambios en estructura cerebral y en funcionamiento y en conectividad. En cambio, un adulto que nunca hizo música, pero que comienza a una edad más tardía, requiere más tiempo para que esos mismos cambios en el cerebro se vean reflejados. Y todo esto son estudios que han dado cuenta, o sea, los estudios que fueron la novedad, ¿no?, en que empezaron a dar cuenta de estas peculiaridades de la música y el funcionamiento cerebral, datan de 2005, 2006, que son los estudios más relevantes, que después, hasta el día de hoy, se fueron especializando y haciendo en más detalle y corroborando todo aquello que en el 2005 empezaron a escribir.
Bueno, no hay duda de que la música es maravillosa y nos hace bien a todos, pero no tenemos que exagerar atribuyéndole virtudes terapéuticas cuando no están probadas, como están haciendo ustedes fehacientemente en este estudio junto con el Hospital Álvarez.
Fernández.
Con el Hospital Fernández, que están haciendo un estudio muy riguroso para poder verificar si estos efectos, que uno diría, bueno, tiene que hacerle bien, probablemente lo haga, pero hay que probarlo, porque muchas veces la ciencia va en contra de lo que nosotros llamamos el sentido común. Marcela, muchísimas gracias por esta explicación. Ojalá que vaya todo muy bien con este programa de investigación, y por supuesto estamos ansiosos, al cabo, cuando se termine, son 2 años que le lleva, de conocer los resultados.
Gracias, muchas gracias, Nora, por la oportunidad de dar a conocer la musicoterapia y cómo podemos ayudar a los bebés prematuros y este estudio en particular que estamos pudiendo hacer acá.
A vos, un gran abrazo.
Hasta luego.
Estuvimos hablando con Marcela Lichtenstein. Ella es fundadora de APEM, Terapias Basadas en las Artes en Ensamble Interdisciplinario con las Terapias Tradicionales y con Sustento de las Neurociencias, y directora de la Licenciatura en Musicoterapia de la UCES.
Ahora en el Arcón, con Nora Bar, noticias.
De ciencia, salud y tecnología, ¿no?
De aquí, de allá, del mundo virtual y del otro.
En los Estados Unidos, Nora, ya reportaron 6 muertes por el vapeo.
Sí,
es algo de lo que hemos hablado también.
Es tremendo, porque además no saben qué las está causando. Están asociados, ¿no es cierto? Pero el hecho es que funcionarios de salud ya informaron 6 muertes. Se van sumando. Empezaron con una, luego 2, ahora ya hay 6. Empezaron con 80 casos, luego 100, y ahora ya hay 450 casos de daño pulmonar asociados con el vapeo o el cigarrillo electrónico. Los pacientes despliegan un amplio abanico de síntomas que incluyen tos y dolor de pecho. Todavía no se sabe qué hay detrás del aumento de enfermedad pulmonar vinculado con estos dispositivos.
Por primera vez, los científicos usan células genéticamente editadas para tratar el VIH.
Así es, y me parece importante dar a conocer los logros de la ciencia y también cuando los experimentos no resultan o no resultan todo lo bien que uno esperaría, porque en realidad el trabajo, así como Picasso decía del arte, ¿no? 99% de trabajo y 1% de inspiración. Bueno, en la ciencia es 99% de fracasos y un éxito cada tanto. En este caso, las células que inyectaron fueron modificadas genéticamente. La hipótesis es que iba a permitir reducir la carga viral, pero sobrevivieron durante 19 meses, un año y medio más o menos, después del trasplante. Las células habían sido inyectadas en un hombre positivo para el virus de la inmunodeficiencia humana, pero aparentemente la dosis no fue suficiente para reducir su carga viral. Por ahora no hay éxito en esto, pero digamos por ahora, porque sigue investigándose.
Detectan la presencia de fármacos de uso humano en peces del río Uruguay.
En efecto, bueno, los problemas medioambientales están por todos lados y en este caso se trata de presencia de psicofármacos, analgésicos, antihipertensivos y otros medicamentos. Y fue confirmado en las principales especies de peces del río Uruguay, según informaron investigadores de la Argentina, Uruguay y España. Y sí, porque todo el vertido va a los ríos. Su concentración no entrañaría riesgo para el consumo humano. Eso es importante, pero pone una señal de alerta sobre su posible impacto en la biota, o sea, en la comunidad de organismos vivos, en la biota acuática, y advierte sobre la necesidad de que los centros urbanos sobre las riberas cuenten con plantas de tratamiento de efluentes cloacales adecuadas para poder remover estas sustancias. El trabajo se publicó en Environmental Pollution.
Según estadísticas, de los 354 oyentes que enviaron mensajes a la radio, solo 31 hicieron algún deporte hoy. En OSDE queremos que más gente se cuide. Por eso, durante el último año realizamos más de 500 charlas sobre prevención en todo el país. Entérate más en osde.com.ar y sumate vos también. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Identidad de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas de comunicación 0810-555-6733. Nuestra web @contacto2.com.ar.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en El Arcón del día de hoy. Estamos como cada viernes, por supuesto, en vivo en Radio Cultura. Momento de recordarles que pueden encontrar todos los contenidos de todos los programas a lo largo de estos años en www.norabar.com.ar. Noticias, talentos excepcionales, entrevistas, por supuesto, y los programas completos. www.norabar.com.ar. Ahora reiteramos la pregunta fácil para que ustedes sigan participando como lo están haciendo y se puedan ganar los 4 libros que hoy obsequiamos. Atención entonces, ¿quién escribió la letra del tango Mi Buenos Aires Querido, que se popularizó en la voz de Carlos Gardel? ¿Juan Carlos Cobián, Pascual Contursi o Alfredo Lepera? ¿Quién escribió la letra del tango Mi Buenos Aires Querido? Esa es la pregunta fácil y ustedes pueden comenzar a participar a nuestras vías de comunicación escribiendo, por ejemplo, vía Twitter en @elarconradio o @cultura979. A través del contestador telefónico también pueden hacerlo llamando al 4819-9496 o vía WhatsApp al 11-5577-1192. Y estos son los 4 libros del día de hoy. El cerebro en el siglo XXI, la mente, la tecnología y el ser humano, de Pierre-Marie Ledoux, publicado por Editorial El Ateneo. Además, Ciencia en palabras, del Titanic a la máquina del Big Bang, en 37 notas publicadas en los medios de la Red Argentina de Periodismo Científico, publicado por Capital Intelectual. También de la colección Ciencia que Ladra, de Luis Javier Plata Rosas, El Teorema del Patito Feo, Encuentros entre la Ciencia y los Cuentos de Hadas, publicado por Siglo XXI Editores. Y por supuesto, Viceversa, columnas publicadas en La Nación, primera edición de Nora Bar, de Malas Palabras Books.
Instrucciones para ser un talento excepcional
no hay.
Pero en El Arcón intentamos contarte historias de vida de mujeres y hombres que sí lo consiguieron.
Ahora en El Arcón con Nora Bar, talentos excepcionales.
Muy bien, Nora, ¿y a quién tenemos hoy en talentos excepcionales para sorprendernos con esa historia?
Mira,
y aprender,
Sebastián,
como siempre, porque aprendemos.
Yo la verdad es que aprendo un montón, y en este caso más todavía, ver, porque tenemos a un talento no tan frecuentado, Alexander Fleming, Sebastián. Ajá. Premio Nobel de Medicina en 1945. Y esta vez nos interesa contar algunos episodios relacionados con lo que ocurrió antes de la popularización de su nombre, por haber observado y valorizado los efectos antibióticos de la penicilina. Vayamos para atrás. Hacia 1875, 6 años antes de que naciera Fleming, un tal John Tyndall, el físico más distinguido de esos años, había descubierto accidentalmente, luego de colgar un centenar de tubos de ensayo del techo de su laboratorio, intentando cazar bacterias para que quedaran atrapadas en el caldo que había preparado. Y bueno, así él dejó todo listo, regresó al día siguiente y al analizar los tubos se dio cuenta de algo muy curioso, que el caldo de alguno de ellos albergaba un penicillium, o en latín peniquilium, que según sus palabras eran exquisitamente hermosos. Esto es bien típico de físico, ver la belleza de algo, de una estructura, ¿no? Insólitamente se interesó en la belleza y dejó de lado las propiedades antibacterianas de este penicillium. Estamos, recordemos, en 1875. 7 años más tarde, en el 82 del siglo XIX, otro grande, Robert Koch, iba a probar que las bacterias pueden causar enfermedades. Esto era clave, porque ya nadie se acordaba del primer descubridor, de Tyndall, que había escrito un puñado de páginas sobre este tema, al que él no le había dado mucha importancia y que la comunidad científica había ignorado olímpicamente. Es increíble, pero siguen pasando los años hasta que en 1928, 53 años más tarde, Alexander Fleming, que en ese momento tenía 47, redescubre también accidentalmente los efectos antibióticos de la penicilina. Nombre científico: Penicillium notatum. Tal es su denominación correcta, que hasta el día de hoy salvó y sigue salvando millones y millones de vidas. Pero vamos a contar un par de detallitos muy curiosos acerca de Fleming. Él se formó en el Hospital St. Mary de la Universidad de Londres. Nunca se fue de allí porque ingresó como estudiante y se jubiló de esa institución. Pero ojo, ¿por qué no se fue? Porque cuando era joven nunca lo dejaban irse, porque era tan hábil, tenía una destreza inusual en el tiro al blanco, característica que fortalecía al equipo de tiro del hospital. Esto ocurre muchas veces con las universidades inglesas, ¿no? Que quienes son muy diestros en el remo y cosas así, bueno, siguen, les tienen una consideración especial porque mejora los equipos de la universidad. Y un último detalle: todos los días durante años, de regreso a su casa, él se detenía en un club de arte de Chelsea. Ahí conoció a un puñado de pintores que posteriormente se harían muy famosos. Muchos de ellos, como ocurría en esas épocas y ahora está recrudeciendo, tenían sífilis. Y Fleming, que era uno de los pocos expertos en esa enfermedad, los trató y a muchos los curaba sin cobrarles, porque los consideraba sus amigos. Entonces, ¿qué hicieron los artistas? Le pagaban con pinturas y dibujos. Bueno, Fleming lo iba acumulando en su casa. Pasaron los años y Fleming reunió una colección de tal magnitud que cuando la vendió, se pudo comprar un opulento departamento en Chelsea y una gran casa de campo con río propio. Un amplio jardín en las afueras de Londres, la verdad es casi inimaginable. Bueno, y allí, como todas estas historias, vivieron felices, como en los cuentos, Alexander, su esposa Amelia y sus dos hijos. Pero lo tienen merecido por ser tan bueno y atender gratis.
Ya lo creo.
¿Qué se puede agregar a todo esto?
¿Qué podemos decir, Nora?
Y simplemente que Alexander Fleming fue un verdadero talento excepcional.
Un quinto de novedades. Un quinto de noticias. Un quinto de entrevistas. Un quinto de inquietud por saber. Y un quinto de divulgación científica. El Arcón, con Nora Bar.
Por Radio Cultura 97.9.
Si digo que la obesidad es uno de los principales que están al tope del ranking del escenario sanitario en todo el mundo, no estoy diciendo ninguna novedad. Y la verdad es que la mitad de la comunidad científica enfocada en este problema, que es complejísimo y muy difícil de controlar. No se trata de encontrar la bala mágica, porque ya se está viendo que no hay bala mágica. Pero, por supuesto, hay quienes, además de recetar, digamos, un cambio de vida o una dieta adecuada, tratan de intentar con sustancias químicas que puedan ayudarnos a bajar de peso a las personas que tienen un peso excesivo que está asociado con una cantidad de enfermedades. Bueno, en los últimos meses se fueron presentando, después de muchos años en que no hubo novedades, se fueron presentando fármacos para la obesidad. Pero, dados los antecedentes, quisiéramos tener un panorama más preciso sobre qué se logra con estos fármacos, si tienen efectividad, no tienen efectividad, qué podemos esperar, si tienen efectos adversos, qué agrega a la lucha contra la obesidad, y tenemos a un súper especialista en estos temas, al doctor Julio Montero.
Médico nutricionista, presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, docente universitario, autor de libros y artículos científicos, conferencista internacional.
Hola Julio, ¿cómo estás? Me da no sé qué tutearte después de todos estos títulos.
Bueno, un gusto estar acá con ustedes esta mañana, intercambiar ideas y hacer algunos aportes, si es posible, a tu importante audiencia.
Julio, te llamo porque lógicamente nunca faltan noticias sobre obesidad, siendo, como decíamos, no sé si el problema número uno, pero uno de los principales problemas, porque está detrás de muchos otros, de cánceres, de enfermedad cardiovascular, de tantos, de diabetes. Entonces está como en el núcleo de una cantidad de enfermedades no transmisibles que son las principales de esta época de transición epidemiológica en todo el mundo. Entonces, bueno, cuando surgen anuncios de que se encontró alguna pastilla que puede ayudar para adelgazar, bueno, uno quiere saber qué hay en eso y qué puede aportar al control de este cuadro tan preocupante. Y la semana pasada se presentó un fármaco, el año pasado se había presentado otro. Queremos saber un poco más si estamos en presencia de algo que promete ser un buen aliado para bajar de peso.
Bueno, exactamente es así, Nora, estamos teniendo como las buenas noticias para aquellos que están afectados o que están más afectados por este problema de la obesidad, que es la llegada de medicamentos que pueden contribuir a la pérdida de peso con menor esfuerzo y que además pueden canalizar hacia aquellas personas que están expuestas o que ya están sufriendo el problema hacia una alimentación que no esté relacionada con la producción de obesidad. Realmente son buenas noticias porque hasta hace poco estábamos prácticamente con muy poco en el arsenal, y si bien no tenemos balas de plata, por lo menos algunos balines merecemos tener para poder ayudar mejor a nuestros pacientes.
Sí, es muy necesario porque la obesidad, el tabaquismo también, pero en la obesidad creo que le gana. La frustración de la mayoría de los pacientes es enorme. No hay dietas mágicas, por supuesto, y hay muchas personas que intentan repetidamente y a veces adelgazan durante un tiempo y luego vuelven a recuperar el peso que tenían de más, con las consecuentes consecuencias de todo tipo, que van desde lo social hasta lo estrictamente médico, ¿no? Esto que se presentó, no quiero decir el nombre comercial, ¿vos conocés el nombre genérico de la droga que se presentó la semana pasada?
Es una asociación de drogas.
Ah, es una asociación.
Es una asociación, son dos drogas que están combinadas. Una de ellas se llama bupropión y la otra se llama naltrexona. Y entonces están reunidas en este producto farmacéutico que tiene el nombre comercial de Naltreva.
Sí.
Es la forma de poder conectarse con este nuevo fármaco. Bueno, son dos drogas que están asociadas y que han sido elegidas porque tienen un efecto importante sobre la necesidad de comer. O sea, si queremos lo podemos llamar hambre, pero el hambre está canalizado por dos circuitos, un circuito que nos dice que es la hora de comer y otro que nos dice qué comer y cuánto comer, y cada una de estas drogas actúa sobre uno de estos circuitos de tal manera que tienen una acción complementaria. Y esto es una ventaja porque con dosis individualmente más bajas se consiguen efectos mayores. Y la otra ventaja es que estos dos componentes son medicamentos que ya están altamente probados, o sea, tienen más de 30 años en el mercado. Por lo tanto, se conocen muy bien cuáles son sus efectos, tanto aquellos que uno desee como los que podrían ser inconvenientes. Entonces, realmente, son medicamentos muy conocidos y que bien utilizados en aquella población que los necesita para poder hacer un cambio profundo en su alimentación, porque ahí está la clave, esta intervención terapéutica, medicamentosa, podría ser muy útil para que el paciente pueda hacer el cambio que necesita hacer para que se produzca la normalización de su composición corporal y de que no se repita este problema una vez que ha cesado o que el médico ha decidido que ya puede prescindir del medicamento.
Claro, ¿esto se tomaría al mismo tiempo que uno hace un cambio, por supuesto, en la ingesta, ¿no es cierto?, en la dieta?
Sí, porque el medicamento, si uno lo suministra sin ningún cambio alimentario, va a producir una pérdida de peso porque va a actuar sobre la necesidad de comer y la va a disminuir. En este sentido funciona como un analgésico, como un calmante que tranquiliza todo el sistema alimentario y entonces combate la ansiedad, que es en definitiva el mecanismo que utiliza el cuerpo para hacernos comer. En este caso, al anestesiar esta ansiedad, permite que la persona pueda dejar sus alimentos preferidos y sustituirlos por otros que no le resultan tan interesantes. Este cambio, esta sustitución, es clave en conseguir no solo la pérdida de peso, sino tanto o más importantemente que esta, impedir la recuperación. Porque la mayor parte de los humanos podemos hacer un cambio transitorio o parcial y conseguir un cambio en la composición corporal, pero lo que es más difícil es no volver a recaer en la alimentación previa. Y esto se debe a la gran presión del medio, ¿no? O sea, tenemos una oferta permanente y sostenida de un grupo de comestibles que permanentemente están predominando en la alimentación espontánea de los humanos.
¿Esto, y esto, o sea, habría que tomarlo así en forma crónica, continuamente, o...? Porque se me ocurre que uno, está bien, baja de peso, ¿no es cierto? Pero esa compulsión hacia la comida sigue.
La compulsión a la comida sigue a menos que uno pueda cambiar la comida.
Ah, okay.
Entonces, si uno puede, en ese lapso donde se prescribe el medicamento, que obviamente tiene que ser un plazo mediano largo, que puede ser más de 6 meses, 1 año, porque hay que darle tiempo a la persona, al paciente en este caso, a que pueda ir haciendo los cambios alimentarios y consolidándolos. O sea, la transición alimentaria hacia una alimentación que no vuelva a generar el problema. Esto es un proceso que es paciente y que es progresivo, porque a veces uno puede hacer cambios superficiales que producen el efecto deseado sobre el peso, pero que no alcanzan para revertir esa tendencia al consumo de determinados alimentos, y eso es el problema. Entonces, hay que acompañarlo de cambios profundos, que a veces es necesario modificar el funcionamiento incluso del grupo familiar, del núcleo familiar, en cuanto a su elección de alimentos, en cuanto a la adquisición de alimentos, porque los alimentos, en cuanto el cerebro detecta que los alimentos preferidos están al alcance de la mano, se pone en modo consumo y de alguna manera empiezan a demandar la ingesta, y esto se convierte en una lucha, ¿no? Donde la persona empieza a postergar el consumo, pero finalmente en algún momento toma contacto y finalmente termina consumiéndolo. Entonces, hay que tomar medidas de orden, digamos, de políticas alimentarias domésticas para impedir que estos circuitos se activen. Y para esto el medicamento es muy útil, porque el medicamento lo que hace es anestesiar ese impulso al consumo. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar este efecto farmacológico y ir consiguiendo que vayan cambiando las políticas y las preferencias en el ambiente inmediato que rodea a la persona, que es justamente en la intimidad de su hogar, que es el único lugar donde el individuo puede tener control.
Claro.
Julio,
se me ocurren, perdón la interrupción, pero se me ocurren dos preguntas. Por un lado, vos hablás de anestesiar la ansiedad, o sea, debe tener efectos psicológicos, ¿no? Emocionales, psicológicos, sobre el estado de ánimo de las personas. ¿Tiene efectos adversos? Y por otro lado, por lo que vos contás, yo lo descuento, pero no debe tomarse en forma auto, que la gente se automedique, sino que siempre bajo supervisión del médico.
No, por supuesto. Los medicamentos son eficaces, y cuanto más eficaces son, más efectos tienen, por eso son eficaces. Entonces, esto tiene que estar bajo la prescripción de un profesional, porque hay que ser cuidadoso. No todas las personas están en condiciones de tomar medicamentos. Así que este es un medicamento que es activo, que es eficaz y que por lo tanto requiere prescripción y control médico, porque hay personas que tienen algunos problemas de salud previo para los cuales no sería aconsejable hacer este tipo de prescripción. En general es un medicamento bien tolerado. Esos son los datos que tenemos del uso internacional y los estudios que están hechos, siempre y cuando se le indique a la persona indicada y que no tenga no haya otras interferencias, como por ejemplo estar ingiriendo algún tipo de psicofármacos o tener algún problema psiquiátrico previo, que eso requiere entonces una prescripción más cuidadosa. Así que bueno, estamos el medicamento tiene un componente, uno de los componentes tiene un efecto antidepresivo, y en ese sentido es como que va en una dirección que no le cae mal en general a las personas, porque sentirse más animada y más optimista es importante para todos. En cualquier momento el optimismo y el bienestar son bienvenidos, y tiene otro componente que es un inhibidor del sistema opioide, que es el que genera lo que se llaman las endorfinas, Estas endorfinas también están relacionadas con el bienestar, pero también están relacionadas con la sobrealimentación. Entonces, tiene un inhibidor de estas sustancias endorfínicas y tiene un activador del sistema que está conectado con mejorar el estado de ánimo. Ese es el equilibrio que se busca en este tipo de medicamentos, con un efecto central sobre el impulso al consumo alimentario.
Qué bueno, verdaderamente es una buena noticia que después de muchos años y de otros medicamentos que no finalmente daban muchas esperanzas y no resultaron ni tan efectivos ni tan inocuos, bueno, que llegue algo que pueda ayudar. Por supuesto, esto se puede ya conseguir en el país, lo pueden recibir los pacientes que se atienden aquí en la Argentina.
Sí, esto ya está a disposición del público y del cuerpo médico. Realmente creo que, como dijimos al principio, es una muy buena noticia, porque es lo que va a posibilitar que alguien pueda hacer el cambio definitivo, ¿no? La cura de la obesidad está en el cambio definitivo en el modelo alimentario. Y ya digo, los medicamentos son muy importantes porque hay personas que no pueden hacer este cambio. Cuando intentan cambiar la alimentación, les sobreviene una ansiedad permanente y esto generalmente es una interferencia muy fuerte que impide el traslado alimentario, ¿no? Así que creo que hemos recibido una herramienta que va a ayudar a mucha gente. Realmente va a ser, además que Argentina estaba como de alguna manera bastante enorme frente a este problema, porque por razones de diversa índole no contábamos con fármacos antiobesidad, cuando en realidad esto se está convirtiendo en un problema epidémico.
Absoluto.
A nivel de toda la población, porque no solamente afecta prácticamente a todos aquellos que están ingresando en la vida activa, o sea, en todos los niños. Los niños están empezando a sufrir la obesidad cada vez en momentos más precoces, y esto hace que el problema tenga más tiempo de desarrollo al afectar en edades más jóvenes, con lo cual existe una amenaza que es que la expectativa de vida de las nuevas generaciones pueda ser menor que la de sus padres, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que es buenísimo y bueno, seguiremos viendo cómo evoluciona todo esto, pero siempre es bueno tener una nueva herramienta para este problema tan complejo. Julio, te agradecemos muchísimo estas explicaciones. Te mando un enorme abrazo.
Igualmente, Nora, espero que mucha de esta audiencia que pueda estar pasando por este problema se sienta por lo menos en el día de hoy un poco aliviada y consulte con los profesionales que tal vez la puedan ayudar a resolver el tema.
Así es, nunca automedicarse.
Le mando un abrazo a todos y en particular a vos.
Muchas gracias. Estuvimos hablando con Julio Montero, médico nutricionista y presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios.
En Radio Cultura 97.9 estás escuchando
El Arcón, Ciencia, Salud y Tecnología con Nora Bar.
Muy bien, últimos minutos del Arcón del día de hoy. Momento de conocer cuál es la respuesta a la pregunta fácil que hicimos. ¿Quién escribió la letra del tango Mi Buenos Aires Querido? Esa es la pregunta. Y Nora, usted tiene la respuesta antes de saber quién es el ganador o la ganadora de los cuatro libros.
Así es. Bueno, muchos dieron en el blanco, como Alexander Fleming. Alfredo Lepera nació accidentalmente en Sao Paulo, Brasil, en junio de 1900. Sus padres, ambos italianos, viajaban como inmigrantes hacia la Argentina cuando la inminencia de su nacimiento los hizo desembarcar en Brasil. Llegó al país con solo 2 meses. Además de Mi Buenos Aires Querido, Lepera es el autor de la letra de algunos de los tangos más famosos de Carlos Gardel: El Día Que Me Quieras, Por Una Cabeza, Volver, por citar solo tres ejemplos. Murió muy joven Alfredo Lepera. Fue ese fatídico 24 de junio de 1935 cuando ocurrió el accidente aéreo de Medellín, donde también murieron el propio Gardel y tres de sus guitarristas. En ese momento Alfredo Lepera tenía solamente 35 años y el novelista Osvaldo Soriano tituló una de sus obras más populares con el último verso del tango, justamente Mi Buenos Aires Querido, que finaliza: Mi Buenos Aires Querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido.
Muy bien, Nora. Bueno, le damos suerte entonces. Hoy se lleva los cuatro libros JM de Villa Crespo. JM, que será, calculo, Juan Manuel, de Villa Crespo. Es el ganador de los cuatro libros. La producción se comunica con él para entregarle todos los libros y que los disfrutes durante toda la semana.
Y nos vamos. Pedimos disculpas porque nos quedaron un montón de temas en el tintero, pero bueno, eran entrevistas tan interesantes que fue imposible abreviarlas. Muchas gracias a nuestro operador, Charlie Vázquez, a Pupi Seltzer en la producción, a Sebastián Díaz en la locución, producción y coordinación general, a Pablo Palma en la representación comercial y a Eduardo Ojeda en la producción general. Y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan viernes a viernes, abriendo y después cerrando el Arcón. Nos encontramos a las 12 el viernes aquí mismo en FM Cultura.
Auspiciaron el Arcón.
Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar. Grupo OSDE.
El Arcón. Ciencia, salud y tecnología con Nora Bar.
En Radio Cultura 97.9.
Es una realización de Malas Palabras Producciones SRL.